Tierra de Nadie, el programa donde el voluntariado y la solidaridad es protagonista.
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tierra de Nadie. Vamos a disfrutar un día más de este tiempo de radio dedicado al tercer sector. Hoy están con ustedes Pierina Magrí, José María Casado Padre y José María Casado Hijo. Hola.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Recuerda que estás escuchando Tierra de Nadie, el programa de radio que te acerca cada viernes la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana a la UPV Radio, la emisora de la Universidad Politécnica de Valencia.
Sintoniza la UPV Radio a través del 102.5 de la FM, en internet en radio.upv.es o en la aplicación para dispositivos móviles UPV Comunica, disponible para Android e iOS.
En el programa de hoy hablaremos sobre el Día Internacional del LGTBI.
Además, hablaremos de Karl Heinrich Ulrich, jurista, escritor, periodista y activista alemán, conocido por ser el pionero del movimiento LGTBI. Al mismo tiempo, y en la parte de entrevistas, esta semana nos acompañarán, por un lado, Francisco Fernández, coordinador general de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Lambda de la Comunidad Valenciana, y por otro lado, Jaume Durà Tous, responsable del equipo jurídico de CEAR.
Sari Zorio en la realización y control, Pierina Magrí, José María Casado Vera y un servidor en la composición del guión y al micrófono. ¡Comenzamos!
Día Internacional. Día Internacional. Día Internacional.
El martes 28 de junio se celebró el Día Internacional del Orgullo LGTBI con el objetivo de instar a la tolerancia, la igualdad y la dignidad de las personas gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Esta fecha fue designada por el mundo para apoyar a una parte de la sociedad a la que durante mucho tiempo se le habían negado sus derechos y libertades. Este movimiento surgió en los disturbios de Stonewall, Nueva York, en Estados Unidos, en 1969. Dichos disturbios derivaron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra la redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969 en un pub conocido como el Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village, uno de los pocos espacios de libertad para la comunidad homosexual que era acosada con frecuencia por la policía de la ciudad. De esta forma comenzó un movimiento en defensa de la homosexualidad.
En muchos lugares del mundo, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales padecen situaciones de riesgo y persecución. Por ello, en muchos casos se ven obligados a huir ante el miedo a ser detenidos, torturados, maltratados o incluso asesinados por el mero hecho de ser, sentir o amar.
Asimismo, y en relación al movimiento LGTBI, el 20 de junio se conmemoró el Día Mundial del Refugiado, una fecha designada por Naciones Unidas para honrar a aquellas personas que se ven obligadas a huir a otras partes del mundo por el riesgo de sufrir abusos contra sus derechos humanos. Las personas LGTBIQ+, son castigadas en 69 países y pueden ser condenadas a muerte en 6: Brunel, Irán, Mauritania, Nigeria, Arabia Saudita y Yemen. Corren el riesgo de afrontar la pena capital en 5: Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia y los Emiratos Árabes. Por eso se ven forzadas a huir de sus países. Solo el 64% de los estados de la ONU, los actos sexuales entre personas adultas del mismo sexo son legales. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto. Esto lo dijo Nelson Mandela, expresidente de la República de Sudáfrica.
No se trata de ser todos iguales, sino de aprender a respetar las diferencias. Es el lema de la Federación LGTBIQ ecuatoriana.
La única manera de lidiar con un mundo sin libertad es llegar a ser tan absolutamente libre que su misma existencia es un acto de rebelión. Estas son palabras de Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés.
Personas que interesan.
Karl Heinrich Ulrich, nacido en Aurich, Alemania, el 28 de agosto de 1825 y fallecido en La Aquila, Italia, el 14 de julio de 1895. Fue un jurista, escritor y periodista alemán conocido por ser un activista de los derechos de los homosexuales y el pionero en el movimiento LGTBI.
Nacido en Aurich, en el noroeste de Alemania, Ulrich recordaba que cuando era pequeño llevaba ropa de niña, prefería jugar con niñas y quería ser una niña.
Su primera experiencia homosexual fue en 1839, cuando tenía apenas 14 años, con su profesor de equitación. Sin embargo, no fue hasta 1862, con 30 años, cuando comunicó a su familia y amigos que era homosexual.
A partir de ese momento comenzó a escribir bajo el seudónimo Numa Numantius. Sus primeros 5 ensayos, recogidos como estudios sobre el misterio del amor masculino, explicaban que tal amor era natural y biológico, resumido en la frase «una psique femenina atrapada en un cuerpo masculino».
En estos ensayos, Ulrich creó varios neologismos para describir las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, donde estableció el concepto urning para referirse a los hombres homosexuales, dioning para los hombres heterosexuales y urninde para las lesbianas.
En 1864, sus libros fueron prohibidos y confiscados por la policía de Sajonia. Más tarde, le ocurrió lo mismo en Berlín y, en consecuencia, sus obras fueron censuradas en toda Prusia.
Ulrich era un patriota de Hannover y cuando Prusia anexionó Hannover en 1866, fue encarcelado brevemente por oponerse al gobierno prusiano. Al año siguiente, abandonó Hannover y se trasladó a Múnich.
Allí, el 29 de agosto de 1867, Ulrich se convirtió en el primer homosexual en declararlo públicamente en un discurso ante el Congreso de Juristas Alemanes en Múnich, donde solicitó una resolución para la eliminación de las leyes en contra de los homosexuales, tal y como se establecía en el artículo 143 del Código Penal prusiano. Pese a ello, fue abucheado por todo el público presente.
No obstante, 2 años más tarde, en 1869, el escritor austriaco Karl Maria Kerbeny utilizó por primera vez la palabra homosexual y a partir de la época de 1870 comenzó una lucha por la defensa de los derechos del colectivo LGTBI que continúa hasta nuestros días.
Y ya que estamos hablando sobre el tema LGTBI, le vamos a poner una canción que ha sido muy simbólica sobre este tema en España desde que sonó la primera vez. Es el grupo Mecano y la canción es Mujer contra Mujer.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar. Aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo? Volando a ras de suelo, mujer contra mujer. No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra. Si equivoco la ocasión, año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay que hacer. De con mis piedras hacen ellas su pared.
Hoy está con nosotros Francisco Fernández, coordinador general de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Lambda, de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Francisco, y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes, gracias por invitarnos.
Francisco, comenzamos esta entrevista. Quisiera que me hablaras un poco de qué es Lambda.
Lambda es un colectivo, una ONG, que nace en 1986, con la finalidad de erradicar la discriminación tanto social como legal que en aquel momento sufría el colectivo. Hoy, un montón de años después, seguimos luchando por alcanzar esa deseada igualdad tanto legal como social.
Cuéntanos un poco sobre esta nueva ley que están proponiendo, la ley trans, que todavía falta un poco para ser aprobada y que falta pasar por algunos...
Sí, a ver, la ley trans, que es como la conoce todo el mundo, pero realmente es la ley integral trans y LGTBI, porque es una única ley donde va a intentar dar respuesta a las necesidades del colectivo trans, y también legislar algunos aspectos a nivel estatal para el resto del colectivo. Ha pasado el segundo trámite, el año pasado pasó por primera vuelta en el Consejo de Ministros, esta vez ha pasado la segunda vuelta del Consejo de Ministros y Ministras, y esperamos que en breve llegue al Congreso, se debata, se mejore, y por fin podamos decir que vivas donde vivas en España, si eres LGTBI, tienes los mismos derechos. Que ahora mismo, como hay comunidades autónomas que tienen ley autonómica y comunidades autónomas que no la tienen, es ahora mismo el principio de igualdad en cuanto a las personas LGTBI está roto.
¿Y cuál es el alcance de la labor de Lambda en España y aquí en nuestra comunidad valenciana en cuanto a voluntariados, socios, personas atendidas anualmente?
Lambda está compuesta prioritariamente por voluntariado, pero se sustenta, es decir, su posibilidad de continuidad más allá de los apoyos de las administraciones viene por parte de personas socias. Tenemos en torno a unas 450, entre 450, ahora no puedo decir el número exacto, entre 450 y 500 personas socias que aportan su granito de arena para el sostenimiento de la entidad. Luego tenemos el apoyo de las administraciones y luego apoyo de empresas privadas o ayuntamientos. Por otra parte, tenemos el voluntariado, que es nuestro músculo, que nos permite pues haber llevado a cabo pues un orgullo multitudinario como el que pasamos el pasado 25 de junio, sábado, que fue uno de los más multitudinarios que se recuerdan en Valencia y que sucedió sin ningún tipo de altercado ni conflicto significativo. Eso lo hacemos gracias a nuestro voluntariado. Y luego tenemos una serie de programas llevados desde la oficina a veces y a veces desde la oficina en colaboración también con voluntariado. Ahí tenemos, por ejemplo, el servicio de la prueba rápida de VIH, tenemos un programa de emergencia social en el que damos, por ejemplo, alimentos básicos a personas que no se lo pueden permitir, se les ayuda desde a tramitar la documentación que sea necesaria, desde el servicio Orienta que gestionamos. El servicio Orienta es un servicio de la Generalitat Valenciana que gestionamos desde Lambda. Y ahí tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogas y tenemos departamento legal que permiten, sin coste alguno para la persona, ayudarle a llevar a cabo cualquier trámite, cualquier denuncia, cualquier necesidad que tenga vinculada a pertenecer al colectivo LGTBI. También tenemos un programa de voluntariado donde a lo largo de todo el año hacemos formaciones, dinamizamos el voluntariado para que participe en los días más significativos del año, por ejemplo, destacar el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBI-fobia, o el 28 de junio, como ya todo el mundo sabe, el Día del Orgullo LGTBI+. También tenemos programas de inserción sociolaboral para personas trans. Tenemos un servicio de educación para hacer talleres en colegios e institutos. Entonces, como veis, casi en cada aspecto de la vida, porque en cada aspecto de la vida hay personas LGTBI, en Lambda se puede encontrar un programa, un servicio o una actividad en la que colaborar para erradicar la discriminación.
Muy bien. ¿Y cuáles son los principales retos de esta asociación en la actualidad?
En la actualidad, como comentábamos antes, necesitamos que se apruebe la ley trans estatal. Ahora mismo las personas trans son las más discriminadas, incluso dentro de nuestro propio colectivo, y necesitan una cobertura a nivel estatal. Hay que entender que determinadas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, como pueda ser la sanidad, pero otras no están transferidas, como todo lo que tiene que ver con los efectos legales, como el DNI y todo aquello que derive del DNI. Entonces, si no hay una ley estatal, seguimos teniendo un problema importante en el día a día de cualquier persona trans. Quienes nos escuchen, piensen cada vez que han tenido que utilizar su DNI. Cada vez que eso ha sucedido, las personas trans se ven en un aprieto, en una situación incómoda o incluso en una situación de discriminación. Eso por un lado. Por otro lado, las mujeres lesbianas, a día de hoy, para poder inscribir a sus hijos como hijos de las dos, tienen que estar obligatoriamente casadas. Eso no pasa con parejas heterosexuales. Entonces, estamos todavía esperando, intentando conseguir que la legislación entienda que si a las personas heterosexuales no se les obliga a casarse para reconocer un hijo como de los dos miembros de la pareja, con las mujeres lesbianas ejercer esa discriminación es completamente injusto. Entonces, estamos esperando a ver si la ley estatal consigue esto resolverlo. Por otro lado, tenemos el reto de las personas no binarias. Las personas no binarias son aquellas que no se sienten cómodas ni en la categoría hombre ni en la categoría mujer, que es la que la sociedad actual en España nos ofrece. Ahora mismo ni están reconocidas ni están legitimadas a nivel legal. Hay países donde haya un tercer género reconocido a nivel administrativo y en España no. ese es otro de los retos que tenemos por conseguir. Asimismo, las personas migrantes que llegan a nuestro país huyendo de países donde hay pena de muerte o pena de cárcel por sobreestación de identidad, ahora mismo la legislación española no les reconoce ese cambio de documentación, en el caso de las personas trans, y en la nueva ley esperamos que sí que se incorpore. Y luego, como colectivo global y ya con independencia de la ley, está habiendo un repunte de odio, de discursos de odio, tanto en redes sociales como en presencial, y de violencia y agresiones hacia nuestro colectivo, que nosotras encontramos el origen en el discurso de odio de la extrema derecha y del fascismo, que campa un poco a sus anchas, incluso en algunas administraciones. Hay que pensar que en Castilla y León la extrema derecha está gobernando, y eso se ha traducido en un repunte en las agresiones que sufre nuestro colectivo. Si a eso le añadimos que, según la Agencia Fundamental de Derechos Humanos de la Unión Europea, se denuncian solo el 20% de las agresiones, pues tenemos el caldo de cultivo idóneo para que nuestro colectivo esté expuesto a una violencia gratuita y legitimada. Entonces, ese es nuestro reto, y por eso este año, para el orgullo, el lema de la manifestación era Daban Lodi, Dret y Orgullo, frente a su odio, derechos y orgullo.
Claro, como nos comentas, con el paso del tiempo cada vez hay más LGTBI-fobia. Yo te quería preguntar con respecto a esto, ¿podemos hacer algo para corregir estas discriminaciones? ¿Qué recomendaciones le das a los oyentes?
Pues realmente yo diría que las claves, siempre digo lo mismo, las claves son tres: formación, formación y formación. Es decir, solo se odia aquello que no se conoce. Quiero pensar que quien nos discrimina no es por maldad intrínseca, sino por ignorancia, porque no entiende nuestra realidad y nuestras reivindicaciones. Por lo tanto, creemos que la formación, la sensibilización, el reciclaje es lo que va a permitir que la ciudadanía, que no está ya en ese punto, porque hay que reconocer que tanto en la Comunidad Valenciana como en España, a pesar del repunte de odio, la gran mayoría de la ciudadanía respalda y apoya al colectivo LGTBI. Tenemos un apoyo mayoritario, pero también es cierto que esa minoría es muy ruidosa, hace mucho ruido y hace mucho daño, por lo tanto no nos podemos relajar. Pero bueno, formación, formación y formación es la clave para conseguir el cambio real respecto al colectivo LGTBI.
En el tema de la LGTBI-fobia también, ¿son los hombres o las mujeres las que sufren más discriminación? ¿Ambos? ¿A qué se debe? Si nos podrías explicar un poco.
Pues realmente, si hablamos por identidad, tendríamos que hablar de mujeres trans, las que más violencia sufren. Por el hecho de ser mujeres, son víctimas del machismo; por el hecho de ser trans, son víctimas de transfobia, que a día de hoy no solo viene de la extrema derecha, sino también de determinados sectores que se dicen feministas, pero en el fondo son reaccionarios y se alinean con la extrema derecha utilizando los mismos discursos para discriminar al 0,7% de la población, bajo una supuesta amenaza de borrado de las mujeres. Difícilmente el 0,7% de la población puede borrar al 51%. Pero bueno, esa es una de las violencias. Si hablamos dentro de orientaciones, a mí no me gusta marcar quién sufre más discriminación, porque son discriminaciones diferentes. El hombre gay o bisexual, por el hecho de ser un hombre, tiene más visibilidad, tiene más presencia y, por lo tanto, sufre más agresiones físicas. Pero la mujer lesbiana o bisexual, por el hecho de ser mujer, está invisibilizada, por lo tanto no se la tiene en cuenta, se la ningunea, se la pasa siempre a un segundo plano, y el aislamiento social que sufren las mujeres lesbianas no lo sufrimos los hombres gays. Los hombres gays o bisexuales tenemos mucho más reconocimiento social, quizá porque sea una realidad mucho más trabajada. Ahí el machismo se coge de la mano del sexismo y de la LGTBI-fobia y hacen que, si eres mujer, sufres la discriminación por mujer, la discriminación por ser trans o la discriminación por tener una orientación sexual no heterosexual, bien sea lesbiana, bien sea bisexual o cualquiera de las otras que existen. Entonces, no sería tanto de ver quién sufre más, sino de entender cómo el machismo es transversal y hace que la violencia que sufrimos tenga diferentes efectos. Pero al final, como colectivo, todos somos víctimas de la LGTBI-fobia estructural.
Francisco, ¿y se puede colaborar con Lambda, incluido como voluntario? ¿Cómo podemos contactar con ustedes?
Pues mira, evidentemente nosotros, como decíamos antes, nuestro músculo es el voluntariado. Por lo tanto, yo a cualquier persona que tenga tiempo libre, más o menos, tampoco hace falta destinar muchísimo tiempo a la semana de tu vida, pero si tú puedes destinar un par de horas a la semana, te comprometes y cumples con ello, en Lambda eres bienvenida. Entonces yo animo a que os paséis por nuestra sede, Ahora mismo, justo nos acabamos de mudar, con lo cual voy a aprovechar la oportunidad que me dais para contarle a la ciudadanía que nos hemos venido al barrio de Patray, a la avenida Primero de Mayo, número 55, y que allí tenéis vuestra casa, unas nuevas instalaciones, mucho más accesibles, mucho más acogedoras, que posibilitan mucho más tipo de actividades. Sí que es cierto que ahora, de cara al verano, el voluntariado que queda por hacer es poco. Una vez superado lo que es el Everest, que supone el orgullo, pues ahora ya vamos cuesta abajo hasta llegar a septiembre. Pero todavía durante el mes de julio, si a alguien le apetece hacer voluntariado, también estamos abiertos el mes de agosto, pero en julio todavía queda alguna actividad, en agosto es más difícil que surja algo. Nos podéis buscar, eso sí, ahora mismo en horario de oficina, es decir, en horario de mañana, durante julio y agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 2 y media del mediodía, y a partir de septiembre, ininterrumpidamente, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde. En cualquier caso, si a alguien le apetece colaborar y no quiere pasarse por aquí porque no es su momento, porque no le viene bien o porque el horario no le es el más agradable, puede contactar con nuestra responsable de voluntariado a través del email voluntariat@lambdavalencia.org. Repito, voluntariat@lambdavalencia.org. Y ahí nuestra compañera, evidentemente, le toma los datos, se pone en contacto y empezamos ya el itinerario formativo. Porque sí que es verdad que para hacer voluntariado en Lambda tenemos un acompañamiento. No se trata de llegar y lanzarte a hacer cosas porque hay gente que no se ve cualificada, hay gente que no se siente segura y porque hay que conocer dónde nos estamos metiendo antes de ponernos a hacer voluntariado. Entonces, hay un itinerario formativo. De hecho, en septiembre habrá un curso de formación básica para toda la gente que se haya interesado en hacer voluntariado en todo este periodo. Entonces yo animo a la gente a hacer voluntariado en cualquier asociación, pero en Lambda siempre tendrán su espacio. Y como dice un gran formador en materia LGTBI, no hace falta ser ballena para apuntarse a Greenpeace. Entonces no hace falta que pertenezcáis al colectivo LGTBI+, para venir y hacer voluntariado y hacer activismo, porque al final los derechos del colectivo LGTBI+, son derechos humanos.
Así es. Francisco, y para terminar con esta última pregunta, ¿algún sueño especial por cumplir con Lambda?
A ver, a título personal, como activista y como persona que en su familia tiene una criatura, una menor trans, mi sueño sería que la ley trans salga de una vez adelante y que dote de derechos al colectivo más vulnerable, que es el de personas trans. Si eso sucede, yo me puedo ya jubilar tranquilo.
Qué bueno, muchas gracias Francisco Fernández, de verdad un placer hablar contigo. Francisco Fernández, coordinador general de Lambda, por compartir estos minutos con la UPV Radio.
Pues muchísimas gracias a vosotras por contar con nosotras y cuando queráis, aquí tenéis vuestra casa.
Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
A continuación, uno de los himnos más reconocidos del rock, un tema del grupo Queen que, además de ser muy conocida por su calidad y su historia, se entona en muchas celebraciones. Su autor, Freddie Mercury, ha sido uno de los principales representantes de la comunidad LGTB, por lo que este himno deportivo ha sido adoptado también como parte de la celebración del orgullo gay alrededor del mundo. Para todos los oyentes, We Are the Champions, del grupo Queen.
Go! taken my vows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes. I thank you all, but it's been no bed of roses.
Acompaña Jaume Durà Tous, responsable del equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Valencia. Esta asociación tiene como objetivos la defensa del derecho de asilo y los derechos de las personas refugiadas, apátridas y migrantes vulnerables con necesidad de protección internacional y o en riesgo de exclusión social, al mismo tiempo que favorecer los procesos de integración social de estas personas en la comunidad valenciana. Buenas tardes y muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Nos puede explicar en qué consiste su trabajo y la labor de la asociación CEAR?
Sí, CEAR, llevamos ahora mismo, ya son 40 años de trabajo en la defensa de los derechos humanos y en concreto de los derechos de las personas refugiadas, ¿no? Solicitantes de asilo, apátridas, personas migrantes vulnerables, con necesidades especiales de protección, pues son las personas con las que trabajamos. El equipo de CEAR en Valencia y en el resto de España pues está formado por profesionales del mundo del jurídico, pero también de equipos psicosociales, psicólogas, trabajadoras sociales. En los centros de acogida gestionamos varios centros de acogida y pisos de acogida. Son más de 500 plazas las que gestionamos entre Valencia y Alicante, y bueno, hay muchas más de 1,000 ya en todo el Estado español. Son personas que residen en nuestros centros, en las que apoyamos en todo el proceso de acogida, de inclusión, en todo el proceso de asilo, incluso también posteriormente, ¿no? Hay personas que llevamos muchos años ya trabajando con ellas y otras nuevas que van llegando y que intentan solicitar protección y que se les conceda algún tipo de protección en España. Estas son las personas con las que trabajamos.
¿Podría hacer una breve explicación a los oyentes sobre lo que significa ser refugiado?
Lo que nos dice la Convención de Ginebra, estamos hablando de una norma pensada y aprobada en 1951, que todavía está en vigor y que los estados adoptaron posteriormente, han ido adoptando posteriormente, nos dice que son una persona que tenga temores fundados a ser perseguida por alguno de los motivos de la convención, que es decir, por motivos políticos, étnicos, religiosos, cuestiones de nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado, pues estas personas tendrán derecho a pedir protección internacional siempre que estén fuera de su país de nacionalidad y estén necesitadas esta protección. Esto mismo se recoge posteriormente en la normativa española, en la ley de asilo, primero en la del 84 y posteriormente en la de 2009, y entonces una persona refugiada, una persona que huye de un país por alguno de estos motivos, tiene derecho, o sea, tiene derecho a pedir, por supuesto, y se le debe de reconocer este estatuto de protección. Es muy importante recalcar que se trata de una obligación que tienen los estados para que se llamen democráticos, y tienen que cumplir con el derecho internacional las normas a las que se comprometen. Y una de ellas es esta Convención de Ginebra. Lógicamente, una persona refugiada del 1951 pues puede diferir un poco con la persona refugiada actualmente, que puede ser una persona, un bloguero, una bloguera que denuncia la corrupción en su país, personas LGTBI, etcétera, pues bueno, pues todas estas personas tienen derecho a pedir protección y el Estado debe de conocer su caso para reconocérselo. Y esa es la materia con la que trabajamos.
En la actualidad, ¿cuántos refugiados hay aproximadamente en la Comunidad Valenciana?
Pues mira, yo hablaría un poco de cifras generales para finalmente llegar a las cifras valencianas. Este año hemos llegado a esa cifra maldita que nunca querríamos haber llegado, que son los 100 millones de personas desplazadas de manera forzada en el mundo. Es decir, cada vez hay más personas en necesidad de protección, personas que se ven forzadas a desplazarse primero dentro de su territorio, ¿no?, los desplazados internos, o fuera de sus países, es decir, como refugiados en otros países, ¿no? Con la guerra de Ucrania hemos llegado a los 100 millones de personas. El número de solicitudes de asilo ha aumentado claramente en toda la Unión Europea, pero no así ha disminuido tanto en España como en la Comunidad Valenciana. Es decir, las personas que consiguieron llegar y solicitar protección internacional han ido disminuyendo estos últimos años, en parte consecuencia de la pandemia y el cierre de fronteras, pero también en parte de las dificultades que se van generando, sobre todo a la hora de pedir citas para poder pedir asilo, ¿no? En el caso de España fueron el año pasado 65.400, el año anterior habían sido 88.000 y anteriormente 118.000, por tanto, hemos ido bajando. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, pues las cifras han sido de 4.259, las personas que solicitaron asilo entre Castellón, Valencia y Alicante, y es una cifra también que se ha reducido a más de la mitad respecto del año anterior. Y en parte, como decimos, es también porque cuando actualmente, hoy mismo, si una persona quiere pedir cita para pedir asilo en Valencia, es prácticamente imposible conseguir esa cita, porque se piden de manera telemática y se bloquea el acceso a los ordenadores, según nos dice la policía, porque hay unos bots informáticos que bloquean, pero la realidad es que al final las personas no consiguen una cita y por eso también están cayendo el número de solicitantes, no porque no necesiten protección o porque no quieran pedir, sino por las dificultades administrativas.
¿Y los refugiados que hay en la Comunidad Valenciana, se sabe de dónde proceden la mayoría?
Sí, en general se repiten las nacionalidades, en el caso valenciano, respecto del español. Es decir, la mayoría de solicitantes de protección internacional que están en Valencia, Castellón y Alicante, pues son de Venezuela, mayoritariamente, seguido de Colombia, Marruecos, Mali, Senegal y otras nacionalidades. Venezuela y Colombia, sobre todo, se repite, ya son más de 3 años, creo que es el cuarto año que se repiten como nacionalidades con mayor solicitudes de asilo. Son personas que llegan, pues eso, desde Venezuela y desde Colombia. Sabéis que en el caso de Venezuela y Colombia, España no pide un visado, entonces las personas consiguen llegar, digamos, pues como turistas, y después ya se quedan y piden protección, sabiendo la situación que se da en Venezuela y en Colombia. En el caso de las demás nacionalidades, que son Marruecos, Mali, Senegal, son estas sobre todo por las llegadas que hubo a Canarias el año pasado. Recordad que aumentaron el número de llegadas de personas que consiguieron llegar a Canarias y también a las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y la frontera sur española, y mayoritariamente fueron de Marruecos, Mali y Senegal. Claro, después ya tendríamos que hablar del reconocimiento. Una cuestión es quién puede pedir asilo, que es quien consigue llegar, al fin y al cabo, Venezuela, Colombia, también otras personas de Honduras o Nicaragua, otras nacionalidades también consiguen llegar porque no se pide visado. Todos los países africanos se pide visado y es mucho más difícil llegar, y una cuestión es llegar y poder pedir, y la otra es el reconocimiento, que si queréis después hablamos de las tasas de reconocimiento, que continúan siendo bajas en comparación con el resto de la Unión Europea.
¿Cuál es el alcance de la labor de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Se cuenta con voluntariados, socios? ¿Cuántas personas son atendidas anualmente?
Sí, por ejemplo, en el caso del equipo jurídico, justamente hicimos los números ahora 30 de junio y son más de 1.000 personas que hemos atendido en estos 6 meses. Más de 1.000 personas por parte del equipo jurídico. Entonces, estas 1.000 personas lógicamente aumentarían si hablamos del área de formación y empleo y aprendizaje del idioma, el área psicosocial, las psicólogas, las trabajadoras sociales que hacen el acompañamiento, y después todas las personas que tenemos en acogida, que al final, como os digo, son más de 500 personas las que pasan por nuestros dispositivos al final del semestre, digamos, ¿no? Son miles de personas las que atendemos, de muchas nacionalidades, y como os decía, uno de los mayores hándicaps y problemas que nos estamos viendo ahora mismo es el acceso al procedimiento de asilo, ¿no? Una vez ya dentro del procedimiento de asilo nos encontramos con las dificultades típicas de la falta de reconocimiento de determinadas nacionalidades, como os comentaba. En el caso de Colombia hay una tasa de reconocimiento muy baja, muy baja. En el caso de Venezuela se les concede unas razones humanitarias de la ley de extranjería, que no es exclusivamente asilo, pero después vemos otras nacionalidades que son denegadas continuamente, ¿no? Esa es una de las trabas, porque esto repercute después en la vida de las personas. Si se les deniega el asilo, se quedan sin permiso de trabajo o residencia y, por tanto, con muchas dificultades para poder regularizar su situación en España. Claro, mientras las personas tienen documentación y pueden tener algunas ayudas, pues es mucho más fácil la inclusión. Y en eso también trabajamos, en todo lo que se refiere al proceso del aprendizaje de idiomas, de la formación para el empleo, para que de esta forma las personas puedan salir adelante.
El pasado 20 de junio se celebró el Día Mundial de Refugiado. ¿Qué tipo de actividades llevaron a cabo?
Sí, en el caso de CEAR en Valencia tuvimos actividades en los centros de acogida, en Cullera y en Sueca, con la población, con los municipios. Es muy importante la interactuación también lúdica, no solo cotidiana de los colegios y del trabajo que se realiza en los diferentes municipios, sino también lúdica en los centros. Hubo también un partido de fútbol. Presentamos el informe anual, son 15 años presentando el informe anual, que desgraciadamente cada vez el número de personas refugiadas en el mundo es superior, ¿no? Y en el informe CEAR plantea 30 medidas para la mejora del sistema de asilo, la acogida y el reconocimiento de las personas refugiadas en España. Continuamos en actividades en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Esta misma tarde, aparte de la manifestación que tendremos a las 7:30 contra las muertes y pues las políticas europeas, españolas, marroquíes en las fronteras, también tenemos una actividad pública. Quiero decir, son varias las actividades y todos los años nos gusta conmemorar este día, sabiendo que el trabajo es todos los días con y para las personas refugiadas.
Para todas aquellas personas interesadas, ¿qué hay que hacer para ser voluntario de CEAR?
Efectivamente, tenemos un equipo de voluntariado en CEAR, en Valencia, también en Cullera, en Sueca, pero todo pasa por contactar con nosotros, entrar en contacto con el área de voluntariado. Es la compañera Ángela Zambi, la responsable de voluntariado, con la que se tendrá una entrevista, veremos esa persona, qué capacidades tiene. Hay una formación para el voluntariado. La verdad es que el voluntariado, somos una entidad de voluntariado y funciona muy bien, porque daros cuenta que las necesidades de las personas refugiadas, acogidas, solicitantes de asilo, pues es mucha desde la que acaba de llegar a la que lleva un tiempo y continúa necesitando esos apoyos, ¿no? Entonces el voluntariado puede estar después vinculado a las áreas jurídicas, psicosocial, la de acogida, la inclusión, y por tanto, ¿no?, el equipo, digamos, que funciona bien y requiere también una formación para poder hacer bien el trabajo. Por tanto, contactar con CEAR, bien en la página web de CEAR.pv, o bien llamando o viniendo incluso a las instalaciones de CEAR, se puede contactar. CEAR.pv@cear.es o en la página web cearpv.org también tendréis la información, o directamente, si nos buscáis en Google, veréis que estamos aquí en la sede, está en la calle Francisco Moreno Ucedo 21, bajo de Valencia.
A nivel personal, ¿qué es lo mejor y lo peor de su trabajo?
Uy, qué pregunta más interesante y complicada a la vez, ¿no? Lo más interesante y lo que más nos motiva es el trabajo con personas en la defensa de sus derechos todos los días, ¿no? Yo esta mañana, antes de atender esta entrevista, pues estaba atendiendo a personas, una persona de Palestina que va a hacer la entrevista de asilo la semana que viene, a una familia de Colombia con unas dificultades terribles que tiene que acceder al procedimiento de asilo. Y entonces ves esa parte humana, esa parte de ayuda real con las personas con las que hablas y con las que puedes pues eso, terminar teniendo ese acceso al procedimiento de asilo, etcétera. Esa apertura de puertas en un mundo tan complicado y tan difícil en general y en particular para personas que acaban de llegar a una situación muy precaria, ¿no? Esa es la parte positiva. La parte negativa a veces, o la parte más complicada, es pues que no todo sale bien, ¿no? No siempre se accede rápidamente al sistema de asilo, no hay muchas veces un reconocimiento o hay personas que terminan siendo expulsadas con las que tú has trabajado porque han vivido en situación irregular y claro, y eso también es un peso importante que uno lleva encima, ¿no? Pues sabiendo que lógicamente somos muchas personas y muchos actores los que tenemos que contribuir a la mejora de la vida de estas personas, porque esto es una obligación de los estados y porque desde el punto de vista humano, humanitario y de justicia se debe de tener este derecho a poder pedir protección y que se conceda.
¿En este trabajo le queda algún sueño por cumplir?
Claro, muchos sí, es decir, lo que queremos es que también hacemos incidencia política, no solo el trabajo con cada una de las personas, que es muy importante. Nuestro sueño sería efectivamente que primero que dejara de existir, ¿no?, la necesidad de tenerse que desplazar forzadamente y por tanto pues eso, que no llegaran refugiados, no porque se impida la llegada, sino porque no tuvieran que huir. Pero mientras esto no sea así, y parece que vamos a un sistema cada vez más duro de asilo, con mayor número de personas refugiadas en el mundo cada vez, también el tema de los refugiados climáticos, gente que tendrá que moverse por muchos motivos, lo que nuestro sueño, nuestra pretensión es que las leyes amparen este tipo de huidas y, por tanto, podamos conseguir esas vías legales seguras para poder llegar a los países seguros y poder pedir protección, y a la vez también intentar incidir en contra la venta de armas y demás para que intentar evitar que las personas tengan que huir de sus países. Casi nada, ¿no? Por soñar que no quede.
Por último, ¿qué mensaje enviaría a nuestros oyentes sobre este tema?
Pues yo creo que es un mensaje de poder de alguna forma empoderar a las personas, de decirles a la gente que sí que es posible ayudar, que sí que es posible incidir políticamente, que sí que es posible cambiar las cosas, sí que es posible, y es posible porque con las acciones del día a día, con muchas cuestiones, acudiendo esta tarde a la manifestación de la Plaza de la Virgen en contra de las muertes causadas por las políticas en las fronteras, pues podemos hacer un mundo mejor, ¿no? Yo creo que además nos lo debemos a nosotros mismos y a los que nos sigan detrás, ¿no? Y tenemos que pensar, ¿no?, que en algún momento pues nos tenemos que poner delante del espejo para decir qué he hecho yo, ¿no?, cuando podía haber hecho algo, ¿no? Y entonces yo creo que todos podemos hacer algo y por tanto creo que podemos contribuir a revertir esta situación, pues buscar esta justicia social, ¿no? Y por tanto yo creo que hacerse voluntario en las entidades, apoyar las manifestaciones, las concentraciones contra las muertes, por el derecho al asilo, por el derecho a la vida, al fin y al cabo, yo creo que es de justicia y creo que uno es lo que defiende y por tanto animo a todos y a todas a continuar en esta lucha, que sabemos que tenemos muchos aliados, muchas personas que están con los derechos humanos, con las personas.
Y hasta aquí llegó nuestra entrevista con Jaume Duratous, responsable del equipo jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de Valencia. Muchas gracias por compartir unos minutos con la UPV Radio. Ya sabe que esta es su casa y siempre tendrá las puertas abiertas para lo que necesite.
Gracias por darnos voz y por el trabajo que hacéis.
A continuación os dejamos con una canción que ya es un clásico y que nos invita a ser nosotros mismos sin juzgar a nadie. Para todos los oyentes, ¿A quién le importa?, de Alaska y Dinarama.
Agenda.
El Grupo Social 11 está en busca de voluntarios que deseen ofrecer su tiempo para salir a caminar y tener conversaciones amenas con el fin de conseguir mejorar la calidad de vida de una persona ciega o deficiente visual grave. No se requiere titulación, la formación está a cargo de la 11 con una parte teórica que se realiza online y una parte práctica de 1 o 2 horas máximo de manera presencial. Todo ello con la finalidad de mejorar la vida de las personas. Para más información pueden enviar un correo electrónico a soilatina@11.es. El correo electrónico es soilatina@11.es.
La Fundación DASIC Valencia busca personas con experiencia en el trato de menores y con motivación para realizar un curso de voluntariado con niños en situación de riesgo y vulnerabilidad. Esta actividad tendrá lugar del 4 al 22 de julio, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Aquellas personas interesadas pueden contactar con la entidad enviando un correo electrónico a voluntariado@fundaciondasic.org. Recuerden, voluntariado@fundaciondasic.org.
La Cátedra de Estudios Deportivos de la Universidad Politécnica de Valencia, junto con la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, han convocado por segundo año consecutivo los Premios Deporte y Ciudadanía 2022. El objetivo de estos premios es reconocer los mejores proyectos de innovación social en el ámbito del deporte a favor de la integración y la lucha contra las desigualdades en la sociedad valenciana. De esta manera, este año algunas de las principales temáticas son el movimiento LGTBI, la inmigración, las mujeres y las personas refugiadas. Puede presentar su candidatura cualquier persona o entidad y, además, las 5 mejores iniciativas presentadas recibirán un premio de 2.000 euros en metálico. El plazo de presentación estará abierto hasta el 6 de septiembre a las 2 de la tarde. Para más información, aquellas personas interesadas pueden acceder a la página web www.catedraupvsports.com, donde encontrarán las bases y los requisitos para participar. Recuerden, la página es www.catedraupvsports.com.
La Fundación FPS está en busca de voluntarios que deseen realizar acompañamiento domiciliario y hospitalario entre paseos, citas médicas, gestiones, compras, acompañamiento e ingresos hospitalarios y respiro familiar. El tipo voluntariado está de 4 horas presenciales entre semana y o fines de semana. Para más información pueden enviar un correo electrónico a fps.orientacion@gmail.com. El correo electrónico es fps.orientacion@gmail.com.
UPB Radio. Ciència amb veu pròpia.
Nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que estamos llevando a cabo nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es. Repetimos, tierradenadie-rtv@upv.es o a través de nuestro Twitter, @tierradenadie_P_V_. Recuerden, el Twitter, @tierradenadie_P_V_.
Para acabar el programa de hoy y aprovechando que estamos en temporada de verano, qué mejor manera que despedirnos con una canción de verano que nunca pasa de moda y que nos invita a relajarnos y a disfrutar. Para todos los oyentes, Vacaciones de Verano de Fórmula Quinta.
Y hasta aquí llegó la temporada de Tierra de Nadie, por ello nos queremos despedir de todos los oyentes, pero nos volveremos a ver muy pronto, en septiembre. Mientras tanto, que pasen un buen verano y disfruten de las vacaciones.
Adiós.
Hasta luego.
Chao, feliz verano.
queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta sin llamar, hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano. Vacaciones.